Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Detenida la madre del bebé que apareció ayer por la mañana en un contenedor de basuras en Mejorada del Campo. Se trataría, según las primeras informaciones, de una mujer colombiana de 37 años y madre de otros tres niños. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, va a ofrecer todos los detalles de esta detención dentro de unos minutos. Detalles que les iremos ofreciendo a medida que los conozcamos. Más cosas. Bomberos y Comunidad de Madrid dan por controlado el incendio forestal en el Cerro de San Pedro, en Colmenar Viejo, donde ha ardido pasto y matorral. En este momento se refrescan los puntos calientes. El fuego se originó a primera hora de la noche de ayer y coincidió con una tormenta eléctrica, por lo que se baraja que fuera originado por un rayo. Los primeros avisos se recibieron en el teléfono de emergencias 112 sobre las 9 de la noche. Las llamas afectaron a una zona de vegetación del centro de San Pedro, en el Cerro de San Pedro, en plena Sierra de Guadarrama, y en principio no suponen ningún riesgo para los núcleos urbanos. La carretera M625, la que une Colmenar Viejo con Guadalix de la Sierra, ha sido cerrada al tráfico rodado en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 14, según la DGT. Ángel Luis García es el alcalde de Guadalix de la Sierra.
Está a las afueras de Guadalix, concretamente la dehesa municipal, la conocida como el Verdugal, y es verdad que se han quemado bastantes hectáreas, incluso fincas de algún particular, pero no tenemos que lamentar ninguna desgracia en cuanto a personas, animales y únicamente el pasto bajo. En Guadalix no estamos acostumbrados, afortunadamente, a este tipo de incendios, y desde las zonas más alejadas del municipio se podía ver aproximadamente un cordón de una llama de aproximadamente un kilómetro lineal, y eso es algo siempre impactante.
El Pleno del Congreso aprobará hoy la reforma impulsada por el Partido Popular con forma de proposición de ley orgánica para imponer el consentimiento paterno a las jóvenes de 16 y 17 años que quieran someterse a un aborto, y lo hará en medio del malestar dentro del grupo, donde varios diputados van a romper la disciplina de voto y otros tantos la acatarán pese a no estar cómodos con esa votación. Nos situamos en la Cámara Baja. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días, y uno de los que romperá la disciplina de voto es Eugenio Azpiroz, que defiende su postura coherente con el programa electoral del Partido Popular. Le contesta su compañera Celia Villalobos.
No me estoy oponiendo ex novo a algo. Yo estoy siguiendo justamente los compromisos que hemos adquirido cuando me presenté como diputado en estas últimas elecciones. De manera que por eso apelo a la coherencia, aparte de a mi convicción.
Yo siempre he pedido el voto en conciencia sobre estas cuestiones, lo sabéis. Yo lo único que le pido a estos señores es que no me pongan después a mí a parir, cuando yo hago exactamente lo que creo que debo hacer.
El Partido Popular votará hoy en contra de 28 enmiendas de Unión del Pueblo Navarro que recogen los argumentos que utilizó el PP para recurrir al Constitucional la ley AIDO. El PP tendrá hasta 5 disidentes en sus filas.
Gracias, Noelia. Un asunto más en crónica de sucesos. Un sargento y un cabo de la Guardia Civil han sido detenidos junto a tres presuntos narcotraficantes, un colombiano y dos dominicanos, por supuesto tráfico de drogas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los dos primeros estaban destinados. Los arrestos se produjeron al ser interceptada una partida de cocaína que, al parecer, llevaba consigo el ciudadano colombiano. La operación, llevada a cabo por el Departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, sigue abierta para determinar en cuántas operaciones de tráfico de drogas han podido estar implicados los ahora detenidos. Nos situamos también a esta hora en la bolsa para conocer la apertura del mercado continuo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura alcista para el IBEX 35, subida del 1,15%, 11.465 puntos, fruto de la aprobación en el Parlamento griego en la noche de ayer de las medidas exigidas por la Unión Europea. Eso permite al IBEX 35 arrancar su séptima jornada consecutiva con ganancias. Veremos si es capaz de mantenerlas, y además hoy tenemos una jornada intensa, pues tendremos una nueva subasta de deuda pública. El Tesoro buscará hasta 6.500 millones de euros y más adelante habrá reunión del Banco Central Europeo con comparecencia de Mario Draghi, su presidente, donde inevitablemente va a ser preguntado por Grecia. En cuanto a los valores del selectivo, al frente de la tabla se sitúa Bankinter con una subida del 2,35%. 1,5%. Le sigue prácticamente todo el sector bancario. En el lado contrario, solo dos valores. ArcelorMittal es el más castigado al perder el 0,60%. La prima de riesgo repunta hasta los 126 puntos básicos y el euro está a punto de perder el nivel del dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo está el panorama en el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Charo Alcázar, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, con unas obras de mantenimiento sobre la calzada de Joaquín Costa a la altura del cruce de Velázquez y en sentido Plaza de la República Argentina. Lo cierto es que se habilita a uno de los carriles del sentido contrario para que el tráfico fluya con más comodidad, aunque en este momento lo cierto es que no hay apenas tráfico, pero conviene que lo tengan en cuenta. Tráfico intenso en la entrada por Avenida de América y en otros puntos del interior, como la calle José Abascal, el entorno de la Plaza de Colón y, por último, de Cibeles.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves, de nuevo, protagonista el calor. Las máximas volverían a llegar a registros de 39-40 grados en gran parte del territorio, excepto en la sierra, ya saben, allí valores un poquito más frescos, más en el entorno de los 34-35 grados. Y lo que sí vamos a ver hoy es un cambio de tónica. La nubosidad va a ir en aumento de cara a la tarde, nubes medias y altas, que podrían acabar dejándonos algún chaparrón, como ya ocurriera ayer por la tarde en las localidades de la sierra. Pero durante la madrugada esas lluvias, esas precipitaciones se podrían extender a otros puntos de la comunidad. Para mañana ya despedimos esta masa de aire cálido que retrocede, nos va a dar una tregua que durará el fin de semana, pero la semana que viene otra vez volveremos a estar hablando de temperaturas máximas de 39-40 grados.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, cambiamos de tercio porque esto ha sido muy intenso en las dos últimas horas anteriores y tenemos planes. Clara, buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, que tenemos un montón de temas de los que hablar y bueno, en principio nos vamos a ir a uno de esos colegios, de esos 160 centros que van a abrir sus puertas este verano para atender
¿Las abren hoy mismo ya?
Sí, hoy abren parte de todos ellos. En total serán 160 el próximo lunes, el total, pero hoy ya abren buena parte de ellos en los municipios más pequeños y a partir del lunes el resto de las localidades. Está previsto que sean unos 5.000 niños los que se incorporen hoy a esos centros, que van a atender todas sus necesidades nutricionales y además van a a ofrecerles actividades para que pasen el verano de la mejor forma posible. Y hasta uno de ellos, de esos centros que uh-huh. abre hoy, pues nos vamos a dirigir. En primer lugar, vamos a encontrarnos con nuestra gente extraordinaria, porque un grupo de científicos ha creado un sistema que convierte ondas cerebrales en sonidos para dar voz a las personas con discapacidad. Bueno, la tecnología al servicio también de la calidad de vida de estas personas. Y Fatma Kocenfe, que va a impartir una masterclass online sobre autonomía personal en la Universidad Internacional de La Rioja, online, así que accesible también para mucha gente, y sobre un tema tan importante como eso, la autonomía personal de las personas con diversidad funcional. Nos vamos a ir también a hablar con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha denunciado que los agentes de tráfico están patrullando por la Comunidad de Madrid sin chalecos antibalas, que se han retirado. No saben por qué, y lógicamente pues esto crea una inseguridad a estos agentes desde el pasado mes de abril. Bueno, pues estos chalecos no están a su disposición. Y vamos a ocuparnos también de ese bebé que ayer, bueno, pues era el protagonista del día, sin lugar a dudas, aquí en la Comunidad de Madrid. Ese bebé que fue rescatado con vida y que sigue en el hospital, está, parece ser que muy sano.
El bebé que fue abandonado en un contenedor
abandonado
de basura.
Fue abandonado en un contenedor de basura, que lo encontraron agentes de la Guardia Civil y lo rescataron, pues in extremis, con vida. Parece ser que se ha localizado a la madre de este bebé. Es una noticia de hace nada, y vamos a seguir. Bueno, pues
ha sido detenida, y de momento lo que sabemos es que es una mujer colombiana de 28 años de edad.
Y que tiene otros hijos además, aparte de este bebé. Pero lo que nos importa y lo que nos vamos a fijar en esta hora es qué es lo que ocurre con esos bebés que se encuentran en esta situación de desamparo. ¿Cuál es el recorrido una vez que este niño tenga su alta hospitalaria? ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso hasta que llegue pues a un hogar que merece, un hogar en el que pueda desarrollarse plenamente como persona?
Bueno, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, va a dar una rueda de prensa para dar explicaciones precisamente sobre la detención de esta mujer colombiana de 28 años de edad, no tenemos de momento más datos, que ha sido detenida y que es la madre, se supone, del bebé que ayer fue abandonado y encontrado, gracias a Dios, en buen estado de salud, dentro de una mochila que había sido introducida en un contenedor semisubterráneo de desperdicios. En fin, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los guardias civiles, con
Andrés
Molledo, que fue uno de los dos que rescataron al bebé. Hoy ya sabemos, y nos lo contará la delegada del Gobierno, qué pistas se han seguido y qué indicios han llevado hasta la detención de esta mujer colombiana, a la que supongo que se le va a caer el pelo, porque evidentemente, y ayer lo decíamos, hay otras maneras de dejar un niño en buenas manos y no dentro de una mochila y dentro de un contenedor de basura. En fin, bueno, veremos que
es
a ver
escalofriante
qué,
en cualquier caso.
Qué explicaciones nos dan. Vamos a felicitar.
Bueno,
Clara,
es que hoy tenemos celebración grande.
La Virgen
16
del Carmen.
De julio, Nuestra Señora del Carmen, fiesta en muchos lugares, sobre todo costeros, donde, bueno, pues este día es, la verdad es que una fecha muy señalada. Felicitamos a todas las mujeres que se llamen Carmen, y ellas lo sabrán, significa su nombre, canto, música, poema, conjuro, hechizo, tienen un poco de esto. Este nombre tiene un poco de hechizo, de encanto, de poesía, la verdad es que sí. Así que felicidades a todas ellas y a todos los municipios que se encuentren celebrando Nuestra Señora del Carmen.
Carmen también es un nombre que se le pone a los hombres, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Sí, lo que pasa que es, yo creo que es algo más en América, ¿no? En el continente americano.
Exactamente,
es...
y normalmente como segundo nombre. Alfredo del Carmen, por ejemplo.
Por ejemplo,
O Marco del Carmen, por hablar del bebé este que le han puesto de nombre Marco, por cierto, las enfermeras que se han hecho cargo de él en el hospital de Henares, que es donde está ingresado. Bueno, mucha salve marinera hoy en los municipios costeros, la reina de los mares, la Virgen del Carmen, así que todas las Cármenes, hechiceras ellas,
hechiceras,
quedan felicitadas. Muchas gracias.
Muy bien,
Clara,
gracias,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Song. I'm fighting this earth.
Bueno, pues hoy abren algunos de los colegios de la Comunidad de Madrid que van a poner a su servicio los comedores escolares a niños con pocos recursos. Es una medida que a partir del lunes va a llegar a la totalidad de los colegios que se han apuntado a esta medida. No todos los municipios participan, hay algunos municipios cuyos responsables, como es el caso de Madrid Capital, por ejemplo, han considerado que ellos van a poner en marcha otros recursos, pero sí son otros muchísimos municipios los que se han sumado a esta iniciativa que pone en marcha la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con el director de uno de estos colegios, del que no vamos a dar el nombre ni siquiera del colegio ni del apellido del director para que no sea reconocible, porque ya saben ustedes que en estas cuestiones hay polémica. Muchos dicen que abrir los comedores escolares y hacer que los niños vayan en época estival a esos centros puede estigmatizarlos de alguna manera. Hay quien opina que no, que es por encima de todo está cubrir sus necesidades nutricionales. En fin, que vamos a hablar con Alejandro, que como les digo, es uno de los directores de estos colegios. Vamos a saludarle ya. Alejandro, muy Hola. Buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántas plazas tiene ese colegio?
Bueno, actualmente atendemos a unos 500 niños aproximadamente.
¿Y de cuántos de ellos tienen van a poder acceder a las instalaciones este verano?
Bueno, ahora mismo estamos haciendo un campamento de verano en el que vienen alrededor de unos 80 niños. Lo que pasa que, bueno, principalmente esta medida para abrir los comedores atiende a toda la localidad. Es decir, se abren varios centros y se incluyen los alumnos con dificultades, se incluyen en este programa. Con lo cual, no solamente vienen alumnos de nuestro centro, sino que pueden venir alumnos de otros centros también de la localidad cercanos.
¿Cómo se ha hecho la selección de niños?
Bueno, actualmente lo que se está desarrollando es un programa, es un campamento de verano abierto para todos los alumnos, para todos los niños de la localidad. Y, bueno, los alumnos que están en situación de desventaja social o que tienen algún tipo de dificultad, pues, bueno, ya están un poco preseleccionados del curso. Tener en cuenta que durante el curso ya hay un sistema de becas, hay un sistema de ayudas, servicios sociales ya ha intervenido y entonces, bueno, hay un pequeño listado, hay una serie de alumnos ya identificados y se pone en contacto con ellos para que se puedan sumar a estas medidas. De hecho, el ayuntamiento ya está realizando un programa que lleva realizando varios años atrás, en este sentido, muy similar al que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid.
Hubo en su momento una cierta polémica, y lo contaba yo hace un momento, se decía, hombre, es que abrir los comedores escolares a lo mejor puede estigmatizar a los niños de alguna manera. En ese sentido, sí es verdad que la iniciativa de abrir los colegios para actividades extraescolares, hacer campamentos en los que va incluida la comida, ha sido una buenísima iniciativa.
Hombre, es fundamental que sea un servicio integral. O sea, no estamos hablando solamente de un servicio de comida, sino es un servicio integral donde también está la parte educativa y lúdica. De hecho, estos campamentos que se están haciendo ahora mismo, prácticamente toda la mañana están haciendo talleres, juegos, actividades educativas y luego, pues lógicamente, se suman o bien al desayuno o bien a la comida. Uh-huh. Entonces, con esta medida vas a promover y vas a garantizar una mejora en la integración de los alumnos. Uh-huh. Sobre todo estos alumnos que están en situación de vulnerabilidad necesitan hábitos y rutinas, necesitan también estar en colaboración con sus iguales, hacer aspectos, trabajar aspectos sociales como la cooperación, tolerancia, trabajo en equipo. Con lo cual, yo creo que todo es positivo. Siempre se puede ver partes negativas, pero para mí, ahora mismo, estas medidas son muy, muy positivas.
En otra situación, pues muy probable que, no sé si este en concreto, pero la mayoría de los colegios cierre sus puertas en verano y no las vuelva a abrir hasta el mes de septiembre. ¿Cómo han solucionado el tema de los docentes, es decir, de las personas que se están haciendo cargo de alguna manera de estos niños durante la época estival?
Pues mira, realmente este tipo de programas están se diseñan desde el ayuntamiento, se contrata personal y entonces, bueno, los profesores realmente no son los que atienden a los niños. Viene personal para estos talleres e incluso personal especializado si hay alumnos con deficiencias, con alguna dificultad, y entonces también son atendidos en las mismas condiciones, en las mismas instalaciones. Con lo cual, siempre que ha hecho falta personal, lo pone o bien el ayuntamiento o, en este caso, con este programa, lo va a poner la Comunidad de Madrid, que yo creo que ese es el paso adelante que damos, que lo hace la propia Comunidad de Madrid, centraliza el servicio, lo completa en el caso de los ayuntamientos, y bueno, si algún ayuntamiento no lo ha estado ofreciendo, pues se va a garantizar que ningún niño se quede sin comer y al mismo tiempo esté atendido también en un programa de verano, que muchos de estos niños nunca han tenido opción de participar. De esta manera van a participar con sus iguales y yo creo que esto siempre va a ser un encara a la integración.
Bueno, supongo que ya habrá mucho niño ilusionado por empezar estos cursos, estas actividades extraescolares. No le he preguntado por las edades de los niños.
Bueno, pues fíjate, desde 3 años hay niños desde infantil y luego actualmente en Arganda, yo te puedo hablar sobre todo de lo que estamos haciendo ahora mismo, uh-huh. Yo sé que también se está dando servicio a alumnos de más de 13 años, uh-huh. Son casos, son pocos, pero bueno, también se está dando servicio. Pero bueno, todo esto que está ofreciendo la Comunidad de Madrid, empezamos hoy, es decir, esto está todavía en marcha, se está empezando a diseñar, entonces son detalles que tienen que perfilarse y... Vamos, en líneas generales va a ser algo así como yo te estoy contando, es decir, uh-huh. Atiende desde educación infantil hasta los 12 años de primaria y luego en secundaria, pues bueno, habría que verlo.
Uh-huh. Bueno, en fin, supongo que ya lo tendrán ustedes todo preparado para comenzar este programa, que van a recibir a los niños, hombre, con muchísimo cariño, los niños van a ir con mucha ilusión. ¿Ustedes son de los colegios que empiezan hoy?
Nosotros realmente ya como tenemos un campamento abierto, sí. Lo que van a hacer es sumar a los niños que bien por servicios sociales o bien porque ya están diagnosticados en la Comunidad de Madrid, pues bueno, se van a sumar a este programa. Realmente es el ayuntamiento el que se va a encargar, no sé si hoy, mañana, pero bueno, el campamento ya está en marcha, es decir, es mucho más fácil. Lo que va a hacer en este caso la Comunidad de Madrid es aprovechar la infraestructura que ya está montada e incluir, sumar a estos alumnos en estos campamentos ya organizados. Entonces es mucho más fácil. Distinto sería que no hubiera ningún programa iniciado. Uh-huh. Entonces es más complicado, pero bueno, también me consta, lo dijo ayer el consejero, que en estos casos iban a montar ellos mismos el campamento, ¿no? Iban a poner al personal, iban a poner todo para que se pudiera realizar.
Muy bien, pues Alejandro, director de uno de estos colegios públicos que hoy empiezan a abrir sus puertas para ofrecer a los niños con más necesidades, bueno, pues un verano estupendo y nutritivo, sobre todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tenga mucha suerte, que pase un buen verano también, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Alejandro, hasta siempre, adiós.
Venga, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, acabamos de conocer esa noticia de que ha sido detenida la madre del niño que ayer aparecía dentro de una mochila que a su vez estaba dentro de un contenedor semisoterrado, sí, en la localidad de Mejorada del Campo. Ayer estuvimos contando cómo había sido ese rescate. Estuvimos charlando con uno de los guardias civiles, con Andrés Molledo, que nos contaba muy emocionado cómo habían procedido al rescate de ese bebé. Hoy, efectivamente, ya avanzamos. La delegada del Gobierno va a dar una rueda de prensa en unos minutos.
Sí, a las 10:30. Bueno, realmente está en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y ella tenía previsto dar información sobre otra operación policial de la que también daremos cuenta, pero después de conocer estos hechos que parten de la Guardia Civil, va a dar y va a ofrecer todos los detalles en torno a este arresto. Estamos, uh-huh, hablando de la madre de este bebé, una colombiana de 28 años. Nos estamos anticipando a los datos que vamos conociendo y de los que después tendremos más información. Al parecer, lo dejo en cuarentena, podría ser madre de otros 3 hijos. Esto lo dejo ahí a la espera, uh-huh, de que este dato sea oficial. Pero estamos hablando, sin duda, de un caso que a cualquiera, a madres y padres y al resto de la sociedad, pone los pelos de punta, teniendo en cuenta que el riesgo que entraña meter a un niño de 10 días en una bolsa de plástico y en un contenedor, pues es tan fuerte como que incluso llegue a la muerte. Uh-huh. Entonces, bueno, afortunadamente pasaba por allí un viandante con su perro que escuchó esos llantos del pequeño.
Afortunadamente el niño lloró.
Efectivamente, porque hubo un momento en el que dejó de llorar y es uh-huh. el agobio, ¿no?, que le empezaron a entrar a los agentes cuando dijeron hay que darse mucha prisa porque estaba al riesgo de la asfixia. Entonces, por fortuna el niño lloró y por uh-huh. fortuna hubo alguien que lo escuchó y podemos contar una historia con un final feliz dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta uh-huh. que ahora tendremos que ver, ¿no?, que cuál es el futuro que le depara a este niño, si se quedará o no con la familia de la madre o del padre, en definitiva, si la tutela la va a asumir la Comunidad de Madrid. Ahora, por lo que sé, el hospital de Henares, que es donde está sano uh-huh. el niño, está sí. fenomenal, allí está cuidadísimo, tiene que hacer a través de una cuidadora social, de una trabajadora social, un informe, y uh-huh. ese informe, bueno, pues relatará los hechos. Se dirán las condiciones en las que está el niño y a partir de ahí empezará la burocracia en la Comunidad de Madrid, que eso le corresponde uh-huh. a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Vamos a hablar después con Esther Abad, que es la jefa del área de protocolo de la Dirección General de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid, para que nos cuente ya no solamente el caso de este niño, sino qué se suele hacer, qué protocolos efectivamente se sigue, o bien cuando un niño aparece, como ha sido este caso, que son los menos afortunadamente, o bien qué se hace con un menor cuando se queda sin familia por un accidente, que también puede ocurrir, o simplemente porque sus padres pues no quieren hacerse cargo de él.
Uh-huh. Sí, lo cual primero
van a ser
es
todo claro. lo que hace la Comunidad de Madrid en estos sí. en estos casos.
Sí,
¿no?
Que sabemos que la Consejería se ha puesto en contacto vía fax uh-huh. con el hospital de Linares, donde está ingresado el bebé. Y a partir de ahora, como digo, es cuando empiezan esas burocracias, no todas esas informaciones uh-huh. de las que después te van a poder dar en directo todos los datos.
Exactamente. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que diga Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno, en una rueda de prensa que está anunciada para dentro de 4 minutos.
Sí, sí.
Y lo iremos contando a nuestros oyentes de Madrid y de Onda Madrid. Nieves, muchísimas gracias.
Ti,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y como todos los jueves, en Hoy en Madrid, vamos a hablar de gente extraordinaria con una persona extraordinaria que va a llegar, como lo hace todos los jueves, de la mano de Javier Font, que ya saben ustedes que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que es quien nos ayuda a descubrir a estas personas que, bien por su trabajo, bien por su superación personal, se merecen estar un ratito aquí con nosotros y que todos conozcamos en qué consiste su trabajo. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues aquí divinamente y muy sí. interesados por esto de lo que vamos a hablar hoy, que es un sistema para convertir las ondas cerebrales en sonidos y de que esta manera se le pueda dar voz a las personas con discapacidad que no la tienen. Esto a mí me parece muy complicado, Javier.
Bueno, pues es estupendo porque estamos dando la posibilidad de que personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de comunicarse lo pueden hacer a través de este sistema. Y es que científicos del Centro de Regulación Genómica de la Universidad de Barcelona y la empresa de investigación StarLab han desarrollado un sistema que convierte las ondas cerebrales en sonido. Y bueno, pues yo creo que aquí es mejor para esto, como siempre, que los propios protagonistas de esta maravillosa actuación, ¿no?
Perfecto, pues vamos a charlar con Efraín Foglia, que es investigador, efectivamente, de la Universidad de Barcelona y uno de los responsables de este proyecto. Doctor Foglia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy interesados, aunque esto es muy complicado para entenderlo, por parte de los que no somos científicos. ¿Cómo se convierten unas ondas cerebrales en sonido?
Sí, bueno, lo primero que quisiera afirmar es que nosotros lo que estamos trabajando es en un prototipo, que es un proyecto de un año financiado por el Centro de Recerca Genómica, y es cuando empezaremos a ver resultados reales. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, básicamente hay un casco que se pone en la cabeza de las personas.
Sí.
Lo que hace es que toma muestras de sus ondas cerebrales, un poco como un escáner del cerebro, que en el fondo es algo relativamente sencillo porque lo que está captando son señales eléctricas del cerebro, y a partir de ahí, a través de un sistema Bluetooth, un sistema inalámbrico, nos envía estos datos, que son datos abstractos para las personas que no conocen muy bien cómo se leen, y los envía a un ordenador. Entonces, este ordenador, ahí sí nosotros ya diseñamos un software que lo que hace es que asigna a determinadas señales un sonido. Por ejemplo, si los científicos, en este caso los especialistas en la neurociencia, detectan que hay una serie de señales que por una serie de patrones nos indican que el paciente está cansado, entonces nosotros en ese software podemos asignar y decir, estas señales que nos dan este tipo de ilustración de la sensación del paciente, de sus sentimientos, de su estado de ánimo, pues le asignamos a lo mejor una voz o un sonido que nos refleje que esa persona está cansada. Entonces es un sistema muy eficaz para que las familias, los mediadores, los cuidadores puedan entender que esa persona, sin poder comunicarse en principio de forma natural, pero a través de este sistema están entendiendo que estas personas están cansadas. Es una traducción de estos patrones cerebrales en sonidos que asignamos nosotros de forma artificial.
Sería de alguna manera interpretar lo que está sintiendo el paciente en esos momentos, si tiene hambre, si tiene sed, si está cansado, si está muy activo, si está alegre, si está triste. Sería más o menos eso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, el proyecto, de una forma más ambiciosa y a mediano plazo o a largo plazo, lo que intenta es como intentar encontrar todas estas emociones y a partir de ahí tener patrones para comunicación. Pero nosotros, de momento, uno de los grandes retos es esta comunicación directa entre lo que sería el paciente y su entorno, que realmente puedan expresar algo que nunca han podido expresar, evidentemente por la complejidad que les acontece. Pero sí es verdad, si nos vamos a una profundidad mayor, podemos entender que el cerebro pues es un órgano de una complejidad increíble y que podríamos llegar hasta unos matices bastante interesantes. Además, también cuando hablamos de comunicación alternativa, nos referimos a que si este paciente, esta paciente puede comunicarse con su entorno a nivel de sonido, y estamos ocupando sistemas digitales, podemos entender que también esta persona podría tomar decisiones en su entorno a nivel físico. Por ejemplo, detectar el patrón de que esta persona tenga sueño, que salga el audio que tenga sueño para que la mamá o el papá lo entiendan, y además poder tomar decisiones de apagar las bombillas del salón donde está. Estas son cosas que relativamente ya están a la mano. Lo realmente complejo e importante de este proyecto es que a nivel científico podamos detectar que estos patrones son fiables. Por esto, esta sería la diferencia entre un proyecto experimental artístico o experimental cultural y un proyecto científico, que hay una responsabilidad muy grande en el trabajo de testeo con pacientes, con voluntarios, para poder llegar a estos comunes entre pacientes que tienen que ver con sus estados de ánimo, inclusive con sus sentimientos.
En la mayoría de sistemas de traducción de señales, porque hay algunos que existen, se necesita un control motor por parte del paciente. Es decir, hemos visto muchas veces esas imágenes de Stephen Hawking moviendo los párpados, o de manera que esos movimientos se van traduciendo después casi casi de manera literal en una voz que es la que nos va transmitiendo lo que piensa o lo que quiere esa persona. En este caso también se necesita algún tipo de movimiento por parte o algún tipo de control por parte del paciente.
Bueno, una de las innovaciones de este proyecto precisamente es la que comentas. En principio este sistema se está diseñando para que no se requiera control motor por parte del paciente, que esto es muy, muy importante, porque estamos abriendo el espacio de inclusión a muchas, muchas personas que antes no lo tenían. Este es uno de los puntos importantes. Además, el sistema lo que permite es la traducción en tiempo real. No necesita un procesado de información para luego dar resultados. Realmente está muy fino el sistema y casi en el momento que está dando la señal está la traducción. Esto por un lado, pero también es verdad que hay una serie de artilugios con los que cuenta el dispositivo de lectura que también permiten para determinadas personas que tengan alguna capacidad motora poderse comunicar, como por ejemplo actividad muscular o movimiento de cuello o inclusive, ¿por qué no?, lectura de pupila. O sea que intentamos abrirlo lo más posible, pero en este caso el proyecto de este año está muy, muy enfocado en personas que no tengan capacidad motora, lo cual lo hace un proyecto complejo pero sumamente interesante.
Yo no sé si voy a decir una barbaridad, doctor, porque como de estas cosas no entendemos mucho los que no son, los que no somos doctores, pero yo no sé si, por ejemplo, en un caso de coma y que pueda haber una cierta actividad cerebral, este sistema también serviría para saber lo que está sintiendo o cuáles son las necesidades del paciente.
Sí, bueno, primero aclarar que en el grupo de investigación hay muchísimas especialidades ahí. Por ejemplo, para que te hagas una idea, yo vengo más del campo de la interacción digital y del arte. Uh-huh. Entonces, hay personas más competentes un poco para responder tu pregunta, que son científicos, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero sí es verdad que esta pregunta que acabas de hacer se hizo en la rueda de prensa que hicimos hace una semana. Y David Ibáñez, que es de la empresa Starlab, que tiene mucha experiencia en esto, confirmó que realmente se han hecho pruebas con personas en coma y que hay resultados en donde se puede demostrar que esas personas, al tener algún tipo de actividad cerebral, realmente pueden dar una respuesta. Entonces, un sistema de estos básicamente tomaría estos datos de la persona y a partir de ahí podríamos obtener información y sonificarla, que es un poco el concepto que manejamos. O sea, uh-huh. darle una capacidad sonora, darle una capacidad verbal, si lo quieres ver así, a todo esto. Pero sí, este punto se tocó ahí, y de hecho algún periodista hizo la pregunta, y es verdad que David confirmó que es posible esto que menciona.
Javier, estamos hablando, por lo tanto, de un avance cuantitativo y cualitativo, sobre todo en esto que se ha dado por llamar de alguna manera, pues métodos para conseguir que las ondas cerebrales sirvan de vía de comunicación, ¿no?
Sí, efectivamente, y en la comunicación de personas gravemente afectadas, que bueno, como todos conocemos casos, pues que se comunican con a veces como en la prehistoria, ¿no? Es decir, uh-huh. El número de parpadeos que se hace, si se siente dolor o alegría, en fin, ahora ya eso ha evolucionado significativamente con muchos sistemas, entre ellos este. Y yo me gustaría preguntarle a Efraín, bueno, después de toda esta investigación y todos los recursos que entiendo que se están aplicando, el noviazgo con Starlab entiendo que llevará a una comercialización, o en qué va a quedar todo esto, además de preguntarle con qué número de personas se ha contado ya para empezar a probar esto y cómo han sido los resultados en estas pruebas, ¿no?
Uh-huh. Doctor Foglia. Doctor, parece que hemos tenido un corte de conexión. En estos momentos no podemos comunicarnos, Javier, vale, pero efectivamente esto de saber cuándo, claro, si está previsto que se comercialice, claro, este dispositivo puede ser interesantísimo para personas, porque fíjate, a mí me gustaría abundar en esto. Es que si en este caso estamos hablando de un sistema que va a permitir, claro, a personas que ya no es que estén limitadas a mover los párpados, sino que ni siquiera eso van a poder comunicarse. Estamos hablando de un avance importantísimo. Creo que ya está el doctor, sí, Foglia con nosotros. Sí, Javier, repítele,
sí,
la pregunta.
Sí. Bueno, quería preguntarle, bueno, y ya aprovecho para meter una cuñita más, que es para preguntarle, por ejemplo, este tipo de dispositivos, pues a lo mejor también podrían ayudar a personas que son sordociegas, ¿no?, a la comunicación. No lo sé si se ha planteado esto, pero mi pregunta inicial era que este noviazgo con la empresa, entre la unidad y la empresa público-privada, entiendo que dará como fruto pues un producto que se vaya a comercializar, y si se va a comercializar, ¿qué puede costar esto? Y por otro lado también, ¿con qué número de personas se han contado ya para hacer esta prueba y cómo han sido los resultados de dicha prueba, ¿no?
Sí, primero te respondo la primera. Efectivamente, casi cada día que trabajamos en este proyecto, lo que vemos son posibilidades para abrirlo cada vez más a diferentes sectores. Entonces, esto que comentas de las personas con este tipo de complejidad, pues claro, porque en el fondo, si partimos del cerebro, que es lo más complejo, luego hay un montón de dispositivos que podemos ir añadiendo para irlo amplificando. Entonces, yo personalmente veo la capacidad de estos sistemas, después de toda la investigación, para amplificarlo a todo tipo de, o a mucho más variables de problemáticas. Y luego, en el segundo, esta es una también de las, si lo quieres ver, de las innovaciones del proyecto, que hemos mezclado, por un lado, grupos de investigación académica, por otro lado, grupos de investigación avanzada como el CRG, también hay un investigador del Hospital del Mar y también está Mobility Lab, que es un laboratorio más de hackeo. Y entonces, claro, aquí tenemos un combo muy interesante, y una de las preguntas es, bueno, finalmente esto cómo se cristalizará en un paquete. Hay que decir que una parte de todo el sistema, podríamos decir que tiene patente y es privado, que sería el hardware y este tipo de dispositivo, pero hay otra parte del software que lo estamos trabajando con licencias abiertas, o sea, el concepto de software libre, que pueda ser replicado, que la gente se lo pueda apropiar, etcétera, etcétera. Entonces, un poco poco la promesa y lo que estamos buscando es que haya como un pack bastante sólido de distribución y de democratización para hospitales, para todo este tipo de ecosistema. Pero también es verdad que esto tiene un filón que es muy importante, que es el filón de democratizar un poco estas tecnologías. Evidentemente eso toma un proceso, ¿no? Porque primero necesitas que la tecnología sea estable. Pero realmente en el sueño de muchos de nosotros ahí está el hecho de que también podamos tener versiones de diferente costo y, ¿por qué no?, versiones autorreplicables por las personas. Lo que pasa es que sí es importante decir que la empresa Starlab, que es la diseñadora del hardware Novio, que es el que usamos ahora, pues lo que nos permite es una fiabilidad muy, muy importante a la hora de la lectura de las ondas. Porque hay muchos sistemas que son mucho más económicos o experimentales, pero no tienen la certificación científica para poder dar unos resultados. Entonces, de alguna forma, ahora la inversión es en un sistema muy concreto, pero ¿por qué no podemos pensar que más adelante, cuando tengamos los resultados, poder jugar a diferentes variables de costos de distribución, etcétera, etcétera? Ahora mismo lo que nos interesa es que el sistema sea muy eficaz para realmente poder prometer después y poderte decir, mira, el pack saldría en tanto. Gran parte del esfuerzo por el que el CRG, el Centro de Regulación Genómica, está financiando este proyecto, es porque le interesa que esta tecnología y este tipo de conocimiento baje a nivel de calle. Entonces, esa es nuestra filosofía ahora de trabajo. Tú sabes también que después, más adelante, esta combinación que hay legal todavía no está tan madura como en otros países, sino que todavía parece que son dos polos diversos, lo que serían los sistemas abiertos y privados, a nivel de licencias, de uso y de replicación, pero parte del intento de este proyecto, desde que firmamos el contrato, es que realmente lográramos una comunión ahí interesante para poder tener las variables, ¿no? Poder tener la solidez de este sistema que ya está bastante certificado con la apertura a nivel de código. Te pongo un ejemplo, hay un sistema que se llama OpenBrain Interface, que lo están haciendo en Estados Unidos, que es un sistema muy, muy económico, pero claro, no hay literatura científica en relación a este sistema, no tenemos la fiabilidad como para poder dar resultados. Entonces, de momento, todos los sistemas que son mucho más alternativos y, por tanto, mucho más económicos, ahora mismo no nos funcionan a nivel de resultados. Entonces, lo iremos viendo más adelante, pero sí es verdad que buscamos la vocación total de poderlo bajar a nivel de tierra.
Pues muy bien, doctor Efraín Foglia, investigador de la Universidad de Barcelona y uno de los responsables de este proyecto interesantísimo, un sistema pionero que va a dar voz en tiempo real a las personas con discapacidad que no pueden comunicarse por sí solas. Ha sido un placer tenerle con nosotros, que tengan ustedes muchísima suerte y ojalá que ese proyecto pueda estar en manos de quienes realmente lo van a necesitar y van a hacer buen uso de él en el tiempo más breve posible. Muchísimas gracias, doctor.
No, muchas gracias a ustedes por dar este espacio y un gran abrazo desde Barcelona.
Muy bien, lo mismo, hasta luego. Oye, Javier, que ¿sí? Vosotros, por vuestra parte, hombre, no estáis metidos en cuestiones de investigación, pero es verdad que COCENFE ha impartido recientemente una masterclass, creo que ha sido online, en la Universidad Internacional de La Rioja, también sobre autonomía personal, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que, bueno, evidentemente también nosotros colaboramos con nuestro granito de arena en intentar expandir todos los conocimientos que podamos acercar a cualquier ciudadano que esté interesado en saber cualquier cosa sobre nosotros y sobre nuestras demandas. Una de ellas es el de potenciar la autonomía personal a través de la figura del asistente personal, que está, bueno, contemplada la ley de dependencia y autonomía personal. Y en ese sentido, pues hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Universidad de La Rioja para realizar este tipo de masterclass, que no son otra cuestión que un enganche durante una hora y media a la universidad de manera virtual para escuchar a los profesionales nuestros, todo aquello que es interesante en este sentido, como autonomía personal, y ahora vamos a ir desarrollando otras más, como por ejemplo ahora se ha desarrollado la de accesibilidad, hablaremos también del marco jurídico que tienen las personas con discapacidad. Bueno, les invitamos a todas aquellas personas que quieran saber más de nosotros, pues a pinchar en cuidadores.unir.net y, bueno, pues que esperemos que saquen la mayor información posible, porque es bueno para ellos y para nosotros, que ya empezaremos a ver con más normalidad nuestras demandas y que además sean tratadas adecuadamente.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid y amigo, sobre todo.
Exactamente, lo más importante.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene más. ¿De acuerdo?
Va a estar un poco calor.
Venga.
Un abrazo,
hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así, y entonces eran de agujas las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gila lo mira y le dice, excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Ayer conocíamos una noticia, fíjense, que nos llamaba bastante la atención, y es que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la UG, ha denunciado que los agentes de tráfico que están patrullando por nuestra comunidad, por la Comunidad de Madrid, lo están haciendo sin chalecos antibalas, y esta situación, por lo visto, viene siendo así desde el pasado mes de abril. Nos llamó mucho la atención. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el Ministerio del Interior ha activado una alerta por posibles atentados terroristas, y esto unido a la peligrosidad que conlleva la labor diaria de los guardias civiles, que tienen que realizar controles de alcoholemia, de drogas, que tienen que controlar el tráfico, que se pueden encontrar pues con de todo por las carreteras, por ejemplo, no, pues nos ha llamado mucho la atención, y por eso hemos querido ponernos en contacto con el secretario general de esta Asociación Unificada de Guardias Civiles de la Delegación de Madrid, que es Francisco Javier Cecilia Otero. Señor Cecilia Otero, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que andan ustedes sin chalecos antibalas.
Bueno, sí, primeramente, antes de nada, me va a permitir usted dos cuestiones, sí, rápidamente. Primeramente, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles queremos transmitir el pésame a la familia, a compañeros allegados del compañero,
sí, del
que falleció ayer, efectivamente, del TEDAS, sí, que falleció ayer en la comandancia de Almería. Estamos a expensas de las investigaciones para ver qué causas se produjeron para esta muerte, pero bueno, lo que queremos es aportar toda nuestra fuerza y apoyo a los allegados de este compañero. Uh-huh. Y también quería aprovechar también la ocasión, esta es una noticia más feliz, también queremos, uh-huh, aprovechar de dar felicitaciones a los compañeros del puesto de mejorada del campo, uh-huh, de que ayer, gracias a la colaboración ciudadana, pues a la intervención que se hizo por parte de estos dos compañeros, se rescató una vida de una bebé que, uh-huh, tenía una muerte segura, ya que fue abandonada en un contenedor. Por lo tanto, uh-huh,
ayer hablamos nosotros precisamente con uno de los dos compañeros, sí, suyos, con Andrés, sí, Molledo, sí, que estaba muy emocionado, como no podía, sí, ser de otra manera, y muy contento porque habían conseguido efectivamente salvar la vida de
claro,
ese bebé, o sea, que estaba condenado de otra manera a una muerte segura, porque un,
seguro,
bebé,
seguro,
al que meten dentro de una mochila y lo introducen dentro de un contenedor, en fin, no es precisamente para que ese bebé tenga una vida muy feliz. Pero ahí está, y nos alegramos de que usted haga esta puntualización, porque nos,
claro,
sirve para volver a felicitar a toda la Guardia Civil, uh-huh, que es verdad que siempre están ustedes donde los demás les necesitamos. Por eso nos preocupa esta noticia que, uh-huh, queríamos hoy tratar, y es que a ustedes se les retiraron los chalecos antibalas el pasado mes de abril. Eso es lo que tenemos aquí apuntado.
Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver, nosotros a partir del mes de abril empezamos, uh-huh, a recibir numerosas llamadas de los diferentes destacamentos de la Agrupación de Tráfico de la Comunidad de Madrid, en la cual los agentes nos ponían en comunicación de que se estaban retirando los chalecos antibala sin previo aviso ni comunicación ninguna, ¿no? En este caso concreto, bueno, pues en el mes de abril, bueno, pues estábamos en nivel de alerta, como he dicho usted anteriormente, estábamos en nivel de alerta 3, de intensidad baja, y nosotros pues considerábamos que iba a ser una reposición de chalecos y que, que iban a poner chalecos a los guardias civiles, en este caso concreto de la ocupación de tráfico. Pero vemos que no, vemos que la situación es la inversa, ¿no? Estamos en el mes de julio, efectivamente el nivel de alerta 4 está ahí, no queremos alertar a la ciudadanía, pero evidentemente la posibilidad de que haya un atentado terrorista o de otra índole, pues está ahí, ¿no? Claro, nosotros, viendo esta situación, lo que creemos es que desde la Dirección General de la Guardia Civil lo que se tenían que poner es más contramedidas para dar seguridad, ¿no? Y lo que se está haciendo es lo contrario. Lo que se está dando es inseguridad y lo que se está poniendo en riesgo es la integridad física de los agentes cuando realizan su servicio diario, ¿no? Y nosotros desde la asociación lo que nos hacemos es una pregunta, ¿no? Es decir, si nosotros como guardias civiles somos los garantes de la defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y además tenemos que dar una seguridad ciudadana, nosotros nos preguntamos, si nosotros no estamos seguros, ¿cómo vamos a dar seguridad ciudadana al ciudadano, ¿no? Y esto es una cuestión que yo creo que es importante, que hay que pensar para que de una vez por todas se ponga solución a este asunto y, bueno, pues la Dirección General de la Guardia Civil dote de chalecos antibala a los agentes, en concreto los agentes de la agrupación de tráfico, pero que podríamos extrapolar al resto de unidades, ¿no?
Claro, nos llama muchísimo la atención de esta noticia algo que usted ya ha indicado, porque una cosa es que ustedes tuviesen pocos chalecos antibalas y hubiesen pedido más y no se los terminan de llegar, pero es que les retiran ustedes los que ya tenían sin más explicación y no se los reponen. Entonces, yo la primera pregunta que se me ocurre, señor Cecilio Otero, es, primero, ¿esos chalecos antibalas estaban modernizados, estaban en buen estado o tenían algún tipo de carencia, se habían quedado antiguos?
Claro, es que eso no lo sabemos. O sea, es decir, nosotros entendemos que se habrán retirado por algún tipo de circunstancia de esta índole, pero no tenemos... No,
pero nadie les da ninguna explicación.
Nadie. O sea, nadie. Se retiraron directamente y nadie ha dado ninguna explicación. Y yo me gustaría ponerle un ejemplo que creo que va a quedar más gráfico y creo que le va a quedar más claro a usted y a los ciudadanos que nos están escuchando, porque nosotros cuando denunciamos estas situaciones por algo, porque no lo denunciamos porque sí.
Claro.
Es decir, en las unidades de usted imagínese un destacamento de tráfico, ¿no? Que haya 20, 25 agentes.
Sí.
Bueno, pues la Guardia Civil no dota a los agentes en particular con un chaleco antibalas, lo que dota es a las unidades. En las unidades, pues bueno, puede haber a lo mejor de dotación, 10, 12 chalecos, que esos los tienen que utilizar todos los componentes de esta unidad, ¿no? Esto conlleva unos problemas. Es decir, no se tiene en consideración la anatomía de los guardias civiles. Son chalecos unisex. No se considera si es mujer guardia civil o hombre guardia civil. Son chalecos para todo.
Para todo el mundo.
Efectivamente. Luego también tenemos otro problema, que son tallas únicas. No se tiene en consideración, por ejemplo, que un guardia civil, pues que sea corpulento, que sea fuerte, bueno, pues a lo mejor una talla M, que tenga asignada esa unidad, pues no le valga. Y esto lo podemos hacer a la viceversa, ¿no? Es decir, eso es otro problema, ¿no? Y también otro problema que nosotros observamos, bueno, pues también es la salud higiénica. Usted imagínese ahora mismo también con estas olas de calor que tenemos en la Comunidad de Madrid, estamos llegando a temperaturas extremas de 42, 43 grados, pues imagínese un guardia civil que tenga que estar en un control, como ha dicho usted anteriormente, de alcoholemia, de drogas, etcétera, y que luego, bueno, pues tenga que venir otro compañero y se tenga que poner ese mismo chaleco, ¿no? Yo creo que no es un plato de buen gusto, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos y lo que pedimos a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Agrupación de Tráfico en concreto, que es el problema que estamos denunciando, bueno, pues que ponga solución y que de una vez por todas se ponga un equipo de protección individual a los agentes de la Guardia Civil. Y esto no lo pedimos porque sí. O sea, es decir, ya tenemos el ejemplo con el cuerpo hermano, el Cuerpo Nacional de Policía, que nos alegramos mucho de que les pongan esas medidas de autoprotección y se les está dotando de chalecos antibalas y sin embargo nosotros, los guardias civiles, lo que se está haciendo es quitarnos los chalecos antibalas, ¿no? Y ese es el problema, ¿no?
Realmente parece una situación absolutamente demencial.
Claro.
¿Cuántos guardias civiles puede haber, si hablamos de la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos puede haber?
Pero se refiere a...
¿A guardias civiles? Sí, a números de personas que estén realizando labores en la calle.
Vamos a ver, en Seguridad Ciudadana, sí. Ahora mismo el catálogo de puestos son 3.840 agentes. Uh-huh. Tenemos un déficit de casi unos 300 agentes. Uh-huh. De tráfico, aproximadamente el número estará alrededor de unos 2.000, aproximadamente. Uh-huh. No le puedo decir una cifra exacta.
Bueno, hablemos de 5.000 agentes, por poner un número redondo. ¿Cuánto puede costar un chaleco antibala? Es que, claro, aquí lo que parece lógico, y yo creo que, en fin, es lo razonable, es que cada agente tuviese su propio chaleco antibala de su talla, que se hiciese cargo él de ese chaleco, de su conservación, y que fuese de su uso personal. En fin, estamos hablando de 5.000 agentes. No tengo ni idea de lo que puede costar un chaleco antibalas, pero, hombre, tampoco será una cosa excesivamente desmesurada.
Bueno, vamos a ver, los chalecos, lo que están haciendo los propios agentes ante esa pasividad de la Dirección General de la Guardia Civil y ante la negatividad de ponernos esos chalecos, lo que hacen los guardias civiles es comprarse sus propios chalecos. Usted me está preguntando por el precio. El precio puede rondar entre 500 y 600 euros. Uh-huh. Es decir, un guardia civil se tiene que quitar de su nómina para comprarse ese chaleco antibalas cuando realmente sería la Dirección General de la Guardia Civil quien tendría que aportar esos medios de autoprotección para los guardias civiles. Es como, por ejemplo, usted, para que me haga usted a mí la entrevista, le dice, mire, cómprese usted el micrófono y la hace usted en la entrevista, ¿no? Ya. Yo creo que son cosas que no son de razón, y nosotros pedimos que lo que queremos que es de razón y de justicia, ¿no? Y otra cosa importante que hay que también valorar, cuando nosotros pedimos estas situaciones y estos chalecos, los pedimos con unos criterios objetivos. Lo que tenemos claro es que los enfrentamientos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos momentos con armas de fuego ha aumentado. La delincuencia no es la misma de ahora que hace 20 años. Tenemos el ejemplo claro de mi más cercano, para que se haga usted una idea, en Humanes, hace una semana aproximadamente, una patrulla de la Guardia Civil de Arroyomolinos tuvo que asistir a un atraco de una sucursal de bancaria que se estaba realizando en la localidad de Humanes. Los propios agentes que fueron a esta actuación llevaban sus chalecos comprados por ellos. ¿Por qué? Porque los chalecos que tenían de dotación de la Guardia Civil les quedaban grandes.
Yeah.
Es decir, y cuando a ti no se te adapta ese chaleco, cuando te dan un chaleco que no se te adapta a tu cuerpo, a tu anatomía, esa operatividad y esas garantías que te tiene que dar de seguridad quedan inoperativas totalmente, ¿no? Y por el contrario tenemos a los delincuentes que se les detuvo pues con unos medios mayores que los propios guardias civiles, con chalecos más preparados, con un armamento mucho más sofisticado. Esto no puede ser, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no?, que he dicho anteriormente. Si nosotros, como guardias civiles, que somos los garantes de la defensa de las libertades y de dar esa seguridad al ciudadano, si no estamos nosotros seguros, ¿cómo vamos a dar seguridad al ciudadano, ¿no? Y eso yo creo que esto es importante, es una cuestión que tenemos que valorar, y por eso se están pidiendo mejores medios, porque esto también va a repercutir de cara al servicio que se dé al ciudadano, ¿no?
Bueno, pues como es una denuncia que nos parece de cajón y que, en fin, yo creo que no hay nadie que no la apoye, a no ser de que uno sea un delincuente, queríamos hacernos eco. Sí le digo que nos vamos a poner en contacto también con la Dirección General de Seguridad para ver qué es lo que está ocurriendo, porque efectivamente no parece de recibo que, estando en un momento muy complicado con el tema del terrorismo, en un momento en el que tienen ustedes que hacer controles habituales de alcohol, en fin, y de que uno se encuentra por ahí con gente muy rarita, lo lógico, lo normal, lo razonable es que ustedes vayan perfectamente protegidos con un chaleco antibalas. Estamos hablando, si lo ponemos en números redondos, de un gasto que estaría entre los 3 millones y 5 millones de euros para toda la Guardia Civil. En fin, no parece que esto sea desorbitado, y seguramente que se puede sacar ese dinero de algún lado. Así que, Francisco,
de hecho,
Javier...
De hecho, si me permite, rápidamente, está usted hablando del gasto económico.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver. La Guardia Civil se está gastando dinero en peregrinaciones a Lourdes, en llevar a guardias civiles a peregrinaciones a Lourdes, o se gasta en una bandera 60.000 euros, por ejemplo. Es decir, con esos gastos que nosotros queremos que son gastos innecesarios, podría perfectamente aportar ese dinero para que los guardias civiles tuvieran esos equipos de protección individual, como son los chalecos antibalas, que ahora mismo es una cosa vital para el trabajo de los guardias civiles.
Muy bien, Francisco. Javier Cecilio Otero, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de la Delegación de Madrid. No dudamos de la capacidad de la Virgen de Lourdes para protegerles a ustedes. Pero, hombre, un chaleco antibalas parece que es algo... En fin, que por lo menos lo vemos más clarito. Que muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte. Vamos a seguir este tema porque nos parece importante desde hoy en Madrid.
De acuerdo, pues yo muchas gracias por su llamada y a su disposición para lo que quieran.
Un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid.